Hola a todos y bienvenidos al episodio número 70 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde comparto mis reflexiones, lecturas y un poco también vuestras preguntas, las respuestas a las preguntas que me hacéis llegar tanto al teléfono 614-239-639 como al mail preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Cada vez que llegamos a un número redondo de episodios no hago más que alegrarme por estar un día más aprendiendo aquí con vosotros de lunes a viernes y compartiendo un poco de información y de aprendizajes más allá de lo que es la actualidad. Ya sabéis que Salud Financiera es un podcast que intenta evadirse de la actualidad y ir a buscar en los libros las enseñanzas y los aprendizajes que nos dejan de realmente la historia se repite y estos grandes inversores que han escrito un poco nos hacen relativizar porque ya ha habido guerras, ya ha habido otras situaciones de pánico bursátil y de euforia y realmente los ciclos también existen en este mundo de las inversiones y alejarse un poco del ruido cuando casi todos los canales generalmente o podcasts están hablando de en ese sentido, o son entrevistas o son un análisis de actualidad, pues tener un rincón donde puedas alejarte un poco de todo ese ruido y en aprender sobre todo de los aprendizajes de los grandes inversores. Como sabéis, soy Luis Ángel Hernández y encantado de que me acompañes un día más aquí en este podcast y te cuento la parrilla que tenemos hoy. Hoy en el podcast vamos a estar hablando acerca de dos cartas en particular de Marathon Asset Management. Recordad que estamos con el libro Rendimientos de Capital, un libro que os recomiendo, realmente es bastante interesante, sobre todo si os gusta la inversión en sectores cíclicos y entender distintas industrias. Realmente me encanta ese libro porque una de las cosas que tiene un inversor es que nada se parece una acción a otra y los sectores uno a otro, y aprender de las interioridades de un sector siempre es muy interesante a través de estas cartas, que es un compendio de cartas comentadas de esta gestora. Hoy vamos a hablar acerca del ciclo del petróleo y cómo lo veían en dos momentos, tanto en 2012 con una primera carta que envían como en 2014, así que vamos a reflexionar sobre eso. Luego, en la parte de la tertulia vamos a estar hablando acerca de dos temas. Primero, un tema que sí quizás es un poco, vamos a decir, de actualidad, que es el caso y cómo ha derivado el caso del gestor estrella británico, el más famoso de todos, quizás después de Terry Smith, que es Neil Woodford, y un poco está de actualidad la resolución del litigio judicial que tenía, y os voy a poner un poco en contexto y os voy a explicar esto y a partir de ahí me va a servir para hacer otras reflexiones. Y en el consultorio de finanzas personales me ha llegado una pregunta acerca de típica entidad bancaria que le ha intentado comercializar un fondo y voy a reflexionar acerca de los argumentos y que quizás os sirva para analizar un fondo de renta fija y un poco lo que ofrece en ese sentido, pero también haciendo un poco una crítica a cómo se comercializan a personas sin conocimientos profundos financieros y de renta fija, cómo se intenta comercializar este tipo de productos de renta fija en ese sentido. Para finalizar el episodio, hoy sí vamos a tener el curso de la píldora financiera diaria, vamos a terminar un poco con la parte del free cash flow y vamos a tener el free cash flow to equity, que quizás es una de las medidas de valoración que se utiliza más para calcular luego el valor de objetivo de una empresa. Así que esto es un poco lo que tendremos en la parrilla y como siempre os digo, si alguien quiere dejar una pregunta, siempre puedo utilizar el chat y mira, quizás me sorprende y en directo podemos tener alguna consulta en directo y puedo contestar o ayudaros. Es el último episodio de esta semana, pero en ese sentido, pues si no lo puedo contestar hoy, en el siguiente episodio, en el número 71, daría respuesta a la misma o por mail, en ese sentido, como las personas se sientan más cómodo y a gusto. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. Y como siempre os digo, vamos a comenzar con esta parte de la historia que ya sé que a muchos os gusta y vamos a centrarnos en cómo veía el ciclo del petróleo en 2012 la gestora Marathon Asset Management. Y una de las cosas que es súper interesante cuando leo todas estas cartas, os recomiendo que cuando os cuente una historia, poneros a intentar buscar el gráfico del sector que está hablando y situaros en el año, ¿vale? En que lo dice porque quizás os lleva a muchísimas perspectivas. Tengo delante de mí un poco el gráfico del precio del petróleo en el momento que lo estaba hablando y realmente es una época de bastante euforia. Y dice así un poco la carta que envían. Después que el sector energético haya estado dominado por grandes petroleras y tuviera un desempeño muy bueno en los últimos 12 meses, se refiere en ese sentido 2011 y 2012, aproximando su máximo histórico, ha llegado el momento de revisar la posición de esta industria en nuestras carteras, ¿vale? Es decir, vamos a tener que dar explicaciones por qué no estamos invirtiendo cuando los precios están en máximos y todas las empresas, el precio está, el petróleo está en máximo y el petróleo, pues en ese sentido, lo había hecho bien en 2012. Se han elaborado diversas teorías para justificar por qué están disparados tanto los precios del petróleo y por qué se invierte tanto en commodities entonces. Las predicciones alcistas apuntan a que la creciente demanda proviene de los mercados emergentes. Recordad que a finales de 2000, de la década del 2000 y a principios de la década del 2010, todo se justificaba, casi todas las materias primas, todo lo que tuviera una pizca de que China tuviera capacidad de consumo, con esas tasas de crecimiento que tenía China, se justificaba que se volara en precios en ese sentido, porque es que China iba a acaparar y, bueno, con un gigante como China comprando, pues la presión compradora iba a superar a la oferta, ¿vale? Entonces, dice aquí, ¿vale? Ha llegado el momento. Se han elaborado la creciente asignación de activos en las commodities, destaca la idea también del cénit del petróleo. Entonces, aquí había dos patas de por qué se justificaban estos precios. Teníamos la parte de la demanda, el aumento de la demanda de los mercados emergentes encabezado por China, como uno de los primeros grandes importadores de petróleo. Y luego venía la otra teoría acerca de que la oferta iba a ser, se había alcanzado el pico de producción de petróleo y a partir de ahí el decrecimiento en la producción iba a ser bastante acelerado por el bajo rendimiento de, en ese sentido, de los pozos ya establecidos, ¿vale? Entonces, pues eso era un poco por qué se habían disparado los precios en ese sentido a tan altos niveles, ¿vale? Entonces, un poco aquí nos comenta, aunque se considera que un precio elevado del petróleo es positivo para los beneficios de las compañías petroleras a corto plazo, y es una lógica, nosotros pensamos si los precios del petróleo están altos, quizás como yo no quiero invertir en futuro, lo que hago es invertir en petroleras, lo cierto es que esto desencadena una serie de tendencias que perjudicarán seriamente al precio del crudo y a las acciones de la industria en los años venideros. Esto lo dicen en 2012, ¿vale? Se dice que no hay mejor cura contra los precios altos que los propios precios altos, así que mientras el precio del petróleo parece estar suspendido en un nivel elevado, la sola persistencia de un precio del petróleo superior a $100 por barril está dando origen a una serie de acontecimientos que generarán riesgos cada vez mayores para los que inviertan en energía. Ojo con los paralelismos 12 años después de esto que estamos viendo ahora. Dice, ha habido un aumento de la oferta de gas natural en Norteamérica, donde las nuevas tecnologías y la mejora de técnicas de perforación han ayudado a impulsar la producción y menguar el coste del gas natural proveniente de los recursos convencionales, así como el del gas esquisto. Se estima que las reservas de gas en Estados Unidos son enormes. Las técnicas de extracción siguen perfeccionándose, sin olvidar que estamos en una fase muy temprana o de la revolución y de la fracturación hidráulica, lo que es conocido como fracking, por lo que es posible que las potenciales reservas de gas esquisto hayan sido subestimadas, al igual que lo ocurrió con la industria petrolífera al principio. Estas adicionales y más baratas fuentes de energía han provocado que los precios del gas natural bajen en Estados Unidos, abriendo una enorme brecha entre el precio del petróleo y el precio del gas. Por lo pronto, en Estados Unidos, estos acontecimientos han hecho que el gas natural se convierta en la principal fuente de energía por delante del petróleo y del carbón. Quienes sostengan que el aumento de la oferta de gas afectará solo a Estados Unidos y no llegará a China, ese efecto, y por tanto China va a seguir consumiendo petróleo, esto es la reflexión que hacían en 2012, están ignorando el hecho de que además de seguir siendo el mayor consumidor de petróleo del mundo y actualmente un importador neto, Estados Unidos también está llevando a cabo una importante inversión para poder exportar ese gas barato, ¿vale? Realmente 12 años después son los que se han forrado exportándonos gas a nosotros en ese sentido, una vez que se ha cerrado el grifo de Rusia, en ese sentido. Estamos viendo cómo se remodelan las plantas de importación de gas estadounidense para facilitar las exportaciones y los planes de construcción de unas nuevas instalaciones de exportación de gas. Además, con el fin de aprovechar los precios de gas más bajos en una década, las industrias están empezando a movilizar su producción a Estados Unidos, ¿vale? El alto precio del crudo está impulsando otros cambios significativos en el mercado energético. La industria del transporte está consumiendo mucho menos combustible. Las aerolíneas están cargando aparatos más eficientes, los barcos también, y a pesar de las bajas tarifas, esto es otro el sector marítimo que veremos en otro episodio, a pesar de las bajas tarifas de mercancía y el excedente de buques antiguos. Y luego está el creciente uso de combustibles no derivados del petróleo en el transporte. Echo un vistazo a tu alrededor, en Tailandia el gas natural está imponiéndose a la gasolina gracias a la nueva tecnología que utilizan tractores, autobuses y actualmente algunos automóviles en Estados Unidos y Reino Unido. No solo hay cada vez más presencia de coches híbridos, sino también de coches totalmente eléctricos. Seguimos hablando de 2012 y aquí ya mencionan a Tesla, ¿vale? Mientras tanto, los países productores de petróleo dentro de la OPEP mantienen una actitud bastante complaciente con respecto a los altos precios del crudo. Algunos están utilizando los ingresos adicionales generados por estos altos precios para destinar miles de millones a gastos sociales. Arabia Saudí necesita un precio de $90 por barril para cubrir toda su previsión de gastos. En ese sentido, otros miembros de la OPEP necesitan precios aún más altos. Pero estos compromisos de gastos elevados requieren de volúmenes aceptables, además de precios altos. Esto dificulta cualquier disciplina de volúmenes para controlar los precios y merma la capacidad de la OPEP para influir en los precios del crudo en el futuro. En las últimas reuniones se ha puesto de manifiesto que las principales petroleras mundiales se han puesto algunas señales preocupantes. Todo apunta a que los altos directivos de la industria están basando sus expectativas sobre el precio futuro del petróleo en los niveles actuales del mercado. Total, por ejemplo, ha elevado su proyección sobre el precio de crudo a largo plazo y lo utiliza para justificar los gastos de exploración y adquisición que han pasado de $20 por barril hace una década hasta oscilar entre 80 y $100. La petrolera francesa afirma que está dispuesta a pagar 20.000 millones de dólares al año con base a esta predicción. Un mayor gasto debería impulsar la producción anual de crudo de Total, algo que la compañía cree que conducirá a un alza de sus acciones. Total no está solo. Toda la industria está justificando los crecientes niveles de inversión basándose en unas exageradas expectativas sobre los precios del futuro. British Petroleum ha elevado el precio del crudo que utiliza para explorar nuevos proyectos de $16 el barril a más de $60. Incluso Imperial Oil, una petrolera bien administrada con un coste de petróleo sustancialmente bajo y con activos de gas en Canadá, trabaja ahora en un escenario de $50 o $60 el barril frente a los 35-40 de hace una década. Petrobras tiene previsto gastar 225 mil millones de dólares durante los próximos 5 años y así aumentar más del doble su importante producción. El gigante brasileño del petróleo prevé que el precio del crudo ronde de los 80 a los $95 por barril durante los próximos 5 años. La emisión, bueno, aquí hay una emisión que se sobregiró de Petrobras para derechos, para esta financiación y demás. En cuanto a los ingresos actuales, no parece que las valoraciones de las petroleras sean exageradas. El flujo de caja está valorado por debajo de la media del mercado y la rentabilidad por dividendo es superior de las empresas petroleras. Pero ahora existe el riesgo de que estas nuevas estimaciones de las compañías petrolíferas sobre el alto del precio del petróleo fijen sus costes en niveles elevados. Cuanto mayor sea la cantidad de flujo de caja destinada a proyectos costosos, más bajos serán los múltiplos a los que coticen según sus beneficios y flujos de caja anuales. El apalancamiento operativo de los beneficios generados por estas petroleras está en aumento, es decir, se están endeudando cada vez más, por lo que sus beneficios se han vuelto particularmente vulnerables a un severo ajuste en los precios del crudo. Y cuanto más tiempo permanezcan altos los precios del crudo, mayor es el riesgo de un ajuste. Teniendo en cuenta, parece razonable llevar a cabo una ponderación del sector energético moderada y limitada a ciertos valores dentro de nuestras carteras globales. En algún momento debería añadir un gran valor al rendimiento, al menos en términos relativos. Esto que parece un capítulo que lo he leído un poco rápido, vuelvo a reflexionar sobre qué vieron ellos en 2012. Pues se dieron cuenta que después de una época de bastante sufrimiento alrededor del precio del petróleo, pues cuando se disparan los precios, se crearon las narrativas que ya estamos hablando. Pero esas narrativas a ellos no le hubieran preocupado para invertir en las compañías, pero lo que sí le invirtió en la compañía es ese ciclo de capital. Cuando se disparan los precios y los precios están a 100, todas las compañías empezaron a aumentar pues un proyecto de exploración que antes no era rentable explotarlo, porque si los precios del petróleo estaban a 60 y te cuesta $60 sacar un barril, pues no te compensa invertir en esa exploración, ¿vale? Entonces solo invertías en aquellos pozos o en aquellos yacimientos que tenían costes, lo vimos, de entre $20 y $30. Entonces se justificaba esa parte. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Que se dispara el gasto que se permiten hacer. Y evidentemente empiezan a explorar pozos. ¿Qué hacen? Evidentemente se empiezan a explotar y esto ¿qué hace? Aumenta muchísimo en ese sentido la producción. Pero es que no solo eso, estaba ya mencionan la industria del fracking, que fue una de las que hizo que se desplomara todo el negocio de petróleo, porque se podía permitir en ese sentido con precios competitivos, ellos podían también inundar el mercado con sus productos. Entonces, y evidentemente China no podía seguir creciendo ese aumento desmedido de la demanda, unas tasas de China de más del 10% y ese crecimiento del PIB de más del 10% de China, pues evidentemente no era sostenible. Al final, el crecimiento de China del PIB es del 7% y, por ejemplo, en esta década, pues se espera que sea alrededor del 5%. Entonces, ya ellos le vieron un poco las orejas al lobo. Y además, pues una de las cosas que, por ejemplo, yo viví en toda la época quizás de Venezuela, ahora os cuento un poco toda la relación de Cuba, Venezuela y demás, pues entonces, una de las cosas que vieron venir es, oye, y los estados están cogiendo que ahora los precios del petróleo están a $100 y están haciendo inversiones globales como si fueran a dominar el mundo, ¿vale? Comprometiendo de esos $100 que reciben por barril casi $80 o $90 para gasto social e inversiones. Pues pensar que esta época es la que estamos hablando, donde se gana la sede del Mundial de Qatar, donde empezaron a fluir los petrodólares, donde se hace la famosa isla esta en forma de palmera. Pensar, estamos hablando de esa época de 2012, cuando el mundo estaba temblando, pues los petrodólares estaban fluyendo en ese sentido a una manera descomunal, como quizás lo que estamos viendo ahora. Por eso digo los paralelismos de cómo la historia se repite de 2010, 2012, a vivir una época que vivimos 2018, 2019, 2020, casi hasta con precios que llegamos a ver el precio negativo en un contrato de futuro del petróleo y precios muy, muy, muy bajos. Entonces, ¿cómo ellos vieron desde 2012 esta situación? Y es interesante, por ejemplo, os cuento una anécdota. Como sabéis, Cuba exporta muy poco petróleo. Realmente hay unos yacimientos cerca de la zona de Varadero, pero muy poco más. Y además nos ha tocado la mala lotería que en toda la zona costera, toda la zona marítima, perdón, de la parte del Golfo de México, hay muchísimos yacimientos que explota México, muchísimos yacimientos que explota Estados Unidos, pero en la parte que nos toca a nosotros, es decir, que le tocaba a Cuba en ese sentido, pues no se han encontrado, a pesar de grandes exploraciones que han hecho compañías australianas o incluso compañías españolas, Repsol o compañías francesas, no se han encontrado grandes yacimientos que puedan ser explotados. Entonces, ¿cómo un poco se financiaba toda la amistad Venezuela-Cuba? Pues Cuba le mandaba médicos, profesores y todo esto desde el año casi 2002, a sobre todo el auge que es muy relacionado con estos precios, 2002 a 2012 fue quizás la época de mayor auge de la relación Venezuela-Cuba. ¿Y qué hacía Venezuela? Le mandaba petróleo. ¿Y qué hacía Cuba con ese petróleo? Lo revendía. Entonces era un negociazo para Cuba porque Cuba le mandaba un médico o profesores o le llenaba Venezuela de todo este tipo de colaboradores, a cambio recibía petróleo y lo vendía carísimo. Y quizás fue luego del periodo especial el momento que quizás Cuba tuvo mejor esplendor económico. Esos años, vamos a llamarle, de alta relación con Venezuela y además altos precios del petróleo. Entonces, yo siempre tenía una broma que en Cuba siempre el gobierno utilizaba una justificación, porque evidentemente este comercio del petróleo el cubano no se enteraba. ¿Vale? No tenía esos datos, pero sí fue una época donde se hicieron de oro toda la camarilla en ese sentido que gobierna en ese sentido Cuba. Y realmente pues salía siempre una nota de que si el país iba bien, si el país iba mal, era por los altos precios del petróleo. Y al año siguiente, si bajaban los precios del petróleo muchísimo, el país ha ido mal por los bajos precios del petróleo. Cuba es el único país del mundo que le afecta tanto si sube el petróleo como si baja el petróleo. Y realmente el truco estaba en que si sube los precios del petróleo, ellos decían que bueno, que Cuba como es importador neto y depende de toda su producción de importar, pues es que tenemos que pagar muy caro cuando realmente no estaban pagando, estaban recibiendo gratis el petróleo, ¿vale? Y ellos lo revendían. Y cuando bajaban los precios del petróleo y decían, pero esto no sería bueno para Cuba, todo el mundo celebrando, bueno, han caído los precios, ahora ya no vamos a tener problemas. Decían, no, no, también es malo, pero no te dan justificación. Claro que es malo, porque entonces nosotros tenemos que revender el petróleo venezolano. Y si bajaban mucho los precios, pues ya evidentemente no había ese flujo de ingresos. Luego Venezuela cayó tanto su producción que ni siquiera ya tuvo para regalarle a Cuba y es donde ha caído Cuba en la gran crisis. Si podéis buscar información, hay documentales de la televisión alemana, hay muchos documentales recientes para que veáis la gran crisis económica y alimentaria que vive el país. Quizás la época de mayor pobreza que se recuerde en los últimos 60 años está siendo ahora. Es decir, increíblemente cuando todo el mundo va mejor. En ese sentido, estos últimos 3 años han sido la época de mayor pobreza que se recuerde en Cuba en esos últimos 60 años. Pero viene de esto, es que ya Venezuela ha caído tanto, tanto, tanto la producción de petróleo de Venezuela que ya en Venezuela no tiene ni siquiera capacidad de seguir proveyendo de petróleo barato a la isla. Y evidentemente Cuba, si no recibe ese petróleo, luego ni siquiera puede revenderlo porque no tiene ni para el consumo local y en esa parte. Entonces, aquí un poco, para no irme de lo que estábamos hablando, es entender ese flujo de capital. Unos precios altos puede llevar, oye, a generar grandes beneficios, a aprovechar, pero si esos precios altos se dedican a un poco a malgastar, a hacer gasto social como si esos precios se fueran a mantener siempre, a crear narrativas acerca de que, oye, es que los precios van a seguir subiendo o van a mantenerse así durante 5 o 10 años, cuando nadie lo sabe, realmente el punto de equilibrio y lo que va a suceder en los 5 o 10 años para la estabilidad de la oferta y la demanda, pues realmente es donde tenemos que poner las señales de alerta y a pesar de que veamos un precio disparado y que eso justifique invertir en determinadas compañías, hay que mirar muy por el rabillo del ojo la asignación de activos que está haciendo una compañía cuando le viene ese dinero de golpe. Y por eso os digo que quizás ahora que vuelve a ser este momento de precios altos del petróleo que ya lleva muy, cuando digo precios altos son precios bastante por encima del coste de producción, ¿vale? Del coste marginal incluso de producción, pues hay que ver, está bien, aprovecharse, pero seleccionar un poco y vigilar por eso las decisiones de qué se está haciendo con esos flujos de caja tan interesantes que le está entrando en la compañía. Se está explorando nuevos pozos que no tengan rentabilidad, se está mejorando, se está destinando, porque muchas compañías de petroleras al final sirven para los intereses del Estado, Petrobras, Ecopetrol, todo el entramado de Medio Oriente, pues sirve para intereses del Estado. Pues realmente, ¿en qué se está gastando esto? ¿Es gasto productivo? ¿Se seguirá la sostenibilidad de ese negocio? Pues es un poco lo que os alerto, porque muchas veces la gente se nubla por estos precios altos y dice, oh, es que esto es el momento y se llega el otro superciclo del petróleo. Y entonces aquí un poco lo que nos dice Marathon es que ojo con los precios altos, que son el mejor antídoto para, en ese sentido, acabar con los mismos. Vamos a la siguiente carta, que ya la escriben en marzo de 2014, 2 años después, ¿vale? Y nos dicen, el título dice así: las compañías energéticas están padeciendo las consecuencias de su elevado gasto de capital con retraso, 2 años después. Y se hacen una pregunta: ¿es el momento de aumentar la participación en las principales petroleras? Los valores de las 5 principales compañías petrolíferas del mundo de escala mundial, que representan más del 40% del MSCI World Oil and Gas, están cotizando muy por debajo de su PER medio y ofrecen de media casi el doble de rentabilidad por dividendo que el resto de acciones del mercado. Aunque estas valoraciones parezcan en principio atractivas, un análisis más exhaustivo de los últimos resultados financieros de las 5 petroleras pone al descubierto un panorama bastante preocupante. De 2013 a 2012, un periodo en que el precio del Brent aumentó en un 16% anualizado, las ganancias netas de estas grandes petroleras creció solo a un 8% anual. Y eso dice, vale, si el precio del petróleo aumentó un 16% cada año y las ganancias un 8%, ¿dónde se ha ido un poco la diferencia? Porque en teoría deberíamos un poco tener paralelismos en ese sentido. La recompra de acciones fue un 10%, por detrás del índice Standard & Poor's, que acumuló un crecimiento del beneficio del 12% anualizado. Un repunte en el precio del petróleo Brent entre 2003 y 2007, a un ritmo del 33% anual, se tradujo en un aumento del 27% en el rendimiento del capital agregado en las principales petroleras. Como habría predicho la teoría del ciclo capital, esto desembocó en un drástico incremento de los flujos de capitales, que pasó de 1.2 veces la depreciación y amortización entre 2003 a 2007 a 1.7. Esto es la relación CAPEX-depreciación. Es decir, se estaba invirtiendo muchísimo más cada año de la cantidad de que se depreciaba los activos que ya tenían invertidos en ese sentido. A pesar del aumento en CAPEX, el beneficio total ha caído ligeramente, lo que explica el descenso de rendimiento de capital de las grandes empresas energéticas, ¿vale? ¿Cómo es posible que el elevado precio del crudo y un CAPEX cada vez mayor no hayan acelerado el crecimiento de los ingresos? El mayor problema es que las principales petroleras han dejado la piel para quedarse igual que estaban. La producción de un yacimiento de petróleo y gas va disminuyendo gradualmente del orden del 5% anual, por lo que es necesario inyectar una gran cantidad importante de capital solo para compensar la tasa de agotamiento. En los últimos tiempos, la calidad de los proyectos de exploración de petróleo que han entrado en funcionamiento no ha estado a la altura de los activos que ya estaban en funcionamiento. Los yacimientos nuevos son de más difícil acceso técnicamente, además de estar localizados en jurisdicciones de mayor riesgo. Pensar todas las jurisdicciones donde estas compañías petroleras, que hubo muchísimas, hemos encontrado aquí en este país de África que es súper inestable, o en esto, se ha tenido que aumentar el gasto de capital para conseguir el mismo nivel de producción, lo que ha provocado un inevitable descenso del rendimiento sobre el capital invertido. Esto explica por qué el incremento neto de la producción ha sido tan bajo en estos últimos años. En total, la producción de las principales petroleras ha disminuido un 2% anual durante los últimos 5 años. Naturalmente, dada la naturaleza a largo plazo de los proyectos petrolíferos, el plazo medio para alcanzar la plena capacidad productiva es de cerca de 6 años, ¿vale? Quedaros con este dato. Desde que tú haces la exploración hasta que le sacas el 100% del rendimiento, de la eficiencia que le puedes obtener a un pozo, no que vacíes el pozo, son 6 años. Entonces, imagina el decalaje de que ocurre cuando en ese sentido se para de invertir en este sector en exploración, ¿vale? Entonces, esto nos sirve también para tener detectado cuando en ese sentido todas las compañías de exploraciones de aguas profundas, todo ese tipo, paran y sufren en ese sentido, pues ahí puede ser un momento interesante, aunque duela, de empezar a mirar las compañías del sector, porque desde cuando vuelva esa inercia para seguir explorando, a partir de ahí serán casi 6 años hasta que los pozos que se encuentren estén en pleno funcionamiento. El impacto del reciente gasto de capital puede que no sea visible hasta transcurridos 5 años, con el consiguiente aumento de los beneficios. Sin embargo, un análisis de las directrices empresariales y de las expectativas de los analistas para los próximos 4 años contradice esa afirmación. Es decir, los analistas, ellos están poniendo todos estos datos y decir, oye, la oferta no está aumentando. Las compañías se han gastado un dineral para producir menos, ¿vale? Los pozos estarán de aquí a 100 años, pero los analistas nos pintan esto como otro mundo, que esto no está sucediendo. Contradice esta afirmación. Se espera que el ratio CapEx-depreciación permanezca en un nivel alto, es decir, que se sigue invirtiendo, con una tasa de conversión de caja de solo el 50%, que sea la más baja de los últimos años. Y por otro lado, se prevé que el aumento de la producción permanezca a un nivel moderado de aproximadamente un 2% anual. Aunque en teoría esta cifra es superior a la tasa de crecimiento de los últimos 5 años, con frecuencia la realidad no cumple las expectativas, por lo que es difícil sostener que las principales petroleras hoy estén baratas. En lo relativo a los ingresos en efectivo, las valoraciones son mucho más altas de lo que sugieren los bajos múltiplos de ingresos. De hecho, si las predicciones son correctas, las grandes petroleras están cotizando a un precio de 22 veces flujo de caja libre, una prima para el mercado en general. Aún así, las perspectivas de crecimiento de las ganancias del sector son inferiores a las del mercado. Incluso suponiendo que el precio del crudo siga alto de una forma razonable, también hay posibilidad real de que el precio del crudo descienda a medio y largo plazo, visto cómo ha progresado el modo en que la energía es producida y empleada. Además, hay una serie de razones por las que los inversores deberían exigir un descuento en el múltiplo de flujo de caja antes de comprometerse capital en inversiones petrolíferas. Primero, la enorme cantidad de inversiones que hay que hacer al año obliga al inversor a depositar una gran confianza en la habilidad de los gestores de esa compañía para asignar capitales. Esto ha sido un problema históricamente, dada la propensión de los directivos a priorizar el crecimiento de la compañía frente al rendimiento de la misma, particularmente en periodos de fuerte apreciación de los precios del petróleo. Segundo, los yacimientos petrolíferos son activos cautivos. El riesgo de una intervención gubernamental, recordar el caso de YPF, Repsol YPF, y bueno, y mucho de lo que pasó también en Venezuela, y la confiscación de los beneficios es superior a la media y aumenta a medida que la base de activos de la industria se traslada a regiones políticamente inestables. ¿Hay motivos para el optimismo en el petróleo? En virtud de nuestro análisis del ciclo de capital, un periodo prolongado de gran intensidad de capital y bajas rentabilidades debería conducir a una contracción por el lado de la oferta, sentando las bases para una inflexión de los rendimientos de capital y un rendimiento de las acciones más favorables. En este sentido, la debilidad del precio del petróleo podría incluso significar una bendición encubierta para los inversores, del mismo modo que su rápida escalada desde 2003 ha sido algo parecido como una maldición que contrajo consigo una mayor concentración en la producción a expensas de la disciplina del capital. Pues lo vieron claro. Lo vieron claro de que lo que se avecinaba no era un sector bastante favorable, a pesar de que se estuviera invirtiendo más que nunca, y vieron claro de que toda la inestabilidad y los problemas que iba a suponer esas grandes inversiones. Y realmente desde 2014 a 2020 fue una época bastante, bastante aciaga para todo el que quiso invertir en materias primas. Y recordar, muchos de los oyentes son de España, los grandes fondos que salieron con una alta exposición a materias primas desde 2014 a 2020 en el mundo value español, lo que sufrieron este efecto del ciclo de capital negativo, que es verdad que de 2020 a 2024 se han recuperado, pero ha venido por esa otra parte, en ese sentido, un desajuste en tantos años que ya no se invirtió, se paralizaron todas las inversiones en el sector, quebraron muchísimas compañías, la mayoría de compañías de exploración de aguas profundas tuvieron que ir a la bancarrota y salieron reestructuradas de ahí. Entonces, toda esa destrucción creativa y ese nuevo ciclo es lo que ha favorecido, incluso llegamos a ver ese precio del petróleo negativo, es como había, en ese sentido, había muchísima más oferta que demanda. Entonces, en ese punto, pues vimos ese ciclo destructivo dentro del sector que ha llevado a una situación ahora muchísimo, muchísimo más favorable y quien estuviera invertido en ese sentido lo vio en ese sentido un poco más, vamos a llamarle, la oportunidad estaba ahí. Entonces, un poco qué os quiero explicar con estos ciclos de capital, porque hay mucha gente que ahora, por ejemplo, quiere invertir, es que viene el nuevo superciclo de las commodities. Entonces, evidentemente nadie tiene, no tenemos la capacidad de análisis que tiene en este sentido este tipo de gestores y demás, pero sí nos puede un poco sonar, ¿vale? Y con tres o cuatro datos y construirnos un relato o a veces, y es como cuando peor pintan las cosas, no es que los precios de esta materia prima, mucha gente quiere invertir ahora en los precios del cacao. No, es que hay que invertir, no, quizás el análisis había que haberlo hecho hace 3 años si fueras especialista, lo demás es apuntarte a lo último que sube. Y un poco el costo de oportunidad, es decir, yo lo que me planteo es, si Marathon lo veía tan claro, ¿por qué estos gestores decidieron meterse en este mundo del petróleo y demás en 2014 o en el mundo de la transportación de gas y demás en ese sentido cuando todo lo que apuntaba era a todo lo contrario? Evidentemente a posteriori todos somos capitán a posteriori, pero bueno, aquí sí había gente que estaba avisando de que este superciclo del petróleo realmente lo que estaba llevando era una inversión desmedida. Y una inversión que iba a crear una sobrecapacidad de oferta en ese sentido, a pesar de que fuera un crecimiento lento de la oferta, pues iba a generar problemas dentro de una industria. Entonces, es bastante, bastante interesante estos análisis un poco antes, ya porque el análisis es un poco a historiador, en ese sentido todos lo podemos hacer. Y un poco, ¿qué vemos ahora? Pues yo sí veo ahora mismo de que toda esta parte de lo que se vivió, sobre todo en 2020, 2021, ha llevado a una situación muchísimo, muchísimo más saneada a todo el sector de oil and gas, y realmente pues habrá que ver cómo reaccionan los estados a esta nueva superabundancia. Ya veis un poco que rápidamente todo el Medio Oriente, que había pasado unos años bastante calladitos y demás, vuelve ahora a estar en todas las noticias, vuelve a invertir muchísimo en comprarse compañías, es decir, se está volviendo el negocio todo esto de los petrodólares. Estados Unidos ha abierto la mano para quitarle las sanciones a Venezuela, a ver si puede recuperarse un poco la producción de Venezuela, que es uno de los petróleos quizás más baratos de producir del mundo. Y empieza un poco a abrirse ese camino para volver a y entender un poco qué vamos a esperar en ese sentido de las inversiones en los nuevos pozos y qué rentabilidades se va a sacar de esas explotaciones, que quizás es lo que tenemos que atender para analizar en una perspectiva más a largo plazo dentro de este sector. Así que, bueno, esto es un poco lo que os quería mostrar acerca de cómo vieron en 2012 y 2014, cuando los precios estaban en máximos, la situación del ciclo del petróleo, de los Marathon, y vamos a seguir durante los siguientes episodios trayendo nuevas ideas de nuevos sectores. Por ejemplo, el sector de la energía eólica, que también tuvo un ciclo muy, muy, muy interesante, y que quizás muchos inversores habéis sufrido con la inversión en Siemens Gamesa. Y entonces es bastante interesante, quizás a ese sector le dedicaremos el siguiente episodio. Así que vamos a otra parte del podcast, donde os quería hablar de Neil Woodford. Y no sé si os suena a cada uno de los que estáis hoy en directo, os suena de quién estamos hablando. Entonces, os quería hacer un poco de contexto. Neil Woodford es uno de los inversores más importantes luego de Terry Smith y más conocido dentro del Reino Unido, ¿vale? Fue súper popular y os quiero contar su historia porque quizás muchos de los que no estéis en el día a día de los mercados no conozcáis su nombre, porque realmente su fondo no se distribuyó, no se llegó a distribuir en España, no es algo de lo que nos haya tocado de cerca, ¿vale? Pues Neil Woodford nació en el 1960, entró su carrera gestionando muy jovencito un fondo de pensiones, luego dio el salto a Invesco, donde en el año 86, creo recordar, entró a gestionar un fondo que se llamaba el Invesco Perpetual Income, y después gestionó otro fondo más. Estos fondos realmente fueron la joya de la corona de rentabilidad durante muchísimos, muchísimos años. Hasta 2014, pues tuvo una rentabilidad en los dos fondos, una del 2000% y otra del 2900%. Incluso su periodo de menor rentabilidad fue cuando la crisis, evidentemente que ahí casi cayeron todos, pero fue una caída, un drawdown bastante controlado y rápidamente se recuperó en ese sentido. Y bueno, tenía todos los visos, era uno de los gestores mejores pagados de Gran Bretaña, vamos, una estrella. En 2014 decide salirse de la gestión de su fondo y evidentemente pues uno no es lo mismo de empleado. En esto pasa muchísimo. Casi todos los gestores estrellas que hay dentro de una marca, pues aunque la marca sea muy importante, pues en algún momento deciden pues pasarse al otro lado y decir, oye, en vez de yo cobrar un salario, pues voy a cobrar los beneficios de montarme una gestora. Y se monta una gestora. Esto es súper, súper habitual. Hay un negociazo. Las gestoras tienen márgenes increíbles porque ¿qué coste tiene una gestora? El coste de personal, en ese sentido, el coste de análisis, pero ¿qué más? Es decir, ¿en qué más tiene que gastar dinero una gestora? Si en comisiones ya se paga también los viajes y demás. En ese sentido, son súper, súper rentables. Mirar, si hay alguna gestora que cotiza en bolsa, hay varias, os animo a que miréis sus cuentas, que encontraréis negocios súper, súper interesantes, ¿vale? Por un margen de beneficios. Es verdad que son un poco cíclicos porque dependen mucho del flujo de capitales, de que sus fondos estén de moda, que no sufran grandes caídas. Tienes un componente de ciclicidad, pero son unos empresas que realmente tienen una estructura de márgenes que pueden soportar grandes periodos de inestabilidad en los mercados sin entrar en pérdidas. Vale, pues Neil Woodford decide montarse su gestora y se monta Woodford, evidentemente porque es su apellido, Investment Management, creo que se llamaba su gestora en 2014, y lanza tres fondos. Vale, entonces estos tres fondos, evidentemente son fondos de autor, y un poco pues empieza a captar muchísimos millones. Claro, imagínate hacer un roadshow diciendo que, pues, oye, me he independizado, ahora voy a exponer mis ideas sin ya estar en Invesco y pues evidentemente todo el mundo quería. Además, una prestigiosa revista local lo puso como uno de los mejores fondos en los que poner tu dinero, uno de los mejores 50 fondos, a pesar de que este fondo no tenía track record. Oye, tú tienes el track record de Invesco, evidentemente sí, ha sido un gran gestor, pero este fondo al que estás recomendando no tiene ningún año de vida, pero aún así llegó a tener 10.000 millones bajo gestión, ¿vale? Los problemas vinieron en 2018 y 2019, donde el comportamiento del fondo empezó a caer bastante y empezaron a salir una serie de reportajes acerca de poniendo en duda la calidad de las inversiones de Woodford. En poquísimos meses perdió casi 7.000 millones de libras. No perdió, sino que la gente les retiró, le empezó a retirar los fondos, y cuando un fondo de pensiones que tenían como 250 millones de libras le ordenó también el retiro, un poco se encontraron con que la gestora paralizó las retiradas de dinero porque no podía hacer frente. Digo, pero si tenía 3.000 millones, ¿cómo era que no podía hacer frente a un retiro de 250 millones? Pues la realidad es que Woodford, para buscar rentabilidades, un poco situémonos en esta época, porque no solo le pasó a él, ¿vale? Le pasó también a un gestor francés muy conocido que se llamaba Charles de Wolf, que pues, lamentablemente se suicidó porque no aguantó un poco el desastre de perder todo su dinero y que su gestora se fuera en ese sentido. Pero bueno, aquí fue una época, si nos recordamos, 2017, 2018 y 2019, donde fue muy, muy difícil ganar dinero. Hubo una caída en el 2018, creo, Navidad de recordar. Era una época que tampoco había mucha volatilidad en esa parte de los mercados. Era como un mercado lateral donde eran pocos los activos o pocos los fondos que obtuvieron grandes rentabilidades en esa época. Y entonces, cuando un gran gestor de fondos estos que tiene su estrella por obtener grandes rentabilidades, pues ¿dónde suele buscar para mantener esas rentabilidades altas y esa entrada de beneficios? Empieza a buscar activos exóticos, ¿vale? Esto es muy, muy común. De decir, oye, si no encuentro rentabilidad, voy a meter activos exóticos. Como muchísima gente que, como no quería darle a sus clientes, decirle que en renta fija iba a perder dinero. Imagínate tú decirle a un inversor conservador que le va a meter en un producto donde sí o sí iba a perder dinero, que es la renta fija, se metía en rentas fijas a largo, muy, muy largo plazo, que pagaban cupones todavía positivos. Y claro, lo que no le avisaban a sus clientes era que el movimiento de los tipos de interés podía hacerle perder muchísimo dinero. Y llegó el 2022 donde muchísima gente con carteras conservadoras perdió su dinero. O lo que le pasaba al Silicon Valley Bank, ¿vale? O lo que le pasó de ellos recibían dinero de depositantes que le dejaban su dinero, el dinero de sus startups y demás, y ellos cogían ese dinero y para pagarle algo de rentabilidad con la que tener contentos a esos clientes, lo invertían en bonos a muy largo plazo. Y esa rentabilidad que pagaban hoy fue lo que se llevó por delante del banco, porque cuando se movieron los tipos de interés eso generó una pérdida en los nominales teórica bastante, bastante importante, que cuando se filtró al mercado pues terminó ocasionando una salida de dinero muy, muy rápida. Pues bueno, un poco lo mismo con Nick Woodford. Nick Woodford se empezó a meter, imagínate, con un fondo de 3.000 millones en acciones de bajísima capitalización bursátil, en acciones no cotizadas y en activos ilíquidos. Imagínate convertir en private equity o empresas no cotizadas o desarrollos inmobiliarios y demás. Era una combinación de activos no líquidos que, claro, cuando le empezaron a pedir el dinero, él no puede vender. Es decir, imagínate que yo meto dinero en una empresa que es no cotizada y ahora que digo, no, es que tenéis que vender la empresa para devolverme mi participación que me están pidiendo el dinero. No, evidentemente eso no se puede hacer, ¿vale? O una inversión en un hedge fund o un private equity que tenga un plazo de capital de 5 años y en 5 años no pueda recuperar su dinero, pues imagínate el problema que ocasionó. La FSA rápidamente intervino el fondo y lo congeló y fue despedido de la gestión del fondo, pero había un problemón. Es decir, es que habían 3.000 millones de lo que aún quedaba que ahora había que solucionar. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se podía ir recuperando? Pues 5 años después, esto fue 2018-2019, ayer justo, no me gusta tratar de actualidad, pero sale el comunicado oficial de la FSA, aquí lo tengo, donde pone un poco aquí tenemos las conclusiones, ¿vale? Acerca de, bueno, salió el día 11, sí, ayer, ¿vale? Y un poco las conclusiones acerca de la investigación preliminar sobre la realidad de lo que pasó en este fondo. Y básicamente le acusa de olvidarse su deber de diligencia y de cuidado de los fondos en ese sentido. Y pues aquí comenta todos los problemas que ocasionó. Y normalmente pues podéis leer el comunicado. Luego han conseguido, por ejemplo, en febrero, un juez logró de los 3.000 millones rescatar, bueno, que se rescatara y se pagase a los afectados 230 millones de libras. Es decir, por cada 10 euros que habías puesto en el fondo, los inversores han recuperado uno, ¿vale? En este sentido, imaginar el daño que ha hecho. Curiosamente, Guilford en 2021 intentó volver como si no hubiera pasado nada y montar otro fondo, pero rápidamente el regulador también le paró los pies. Y aquí se encuentra en una serie de juicios y demás todavía pendientes por la gestión de su fondo. Entonces, reflexión de esto. Pues esta es la parte compleja de invertir en gestores estrellas y demás y no hacer tu trabajo de revisar en qué están invirtiendo, ¿vale? Por muy estrella que sea un gestor, al final si un gestor pierde la confianza y no pierde la confianza de Twitter, no, pierde la confianza de los grandes fondos de pensiones, pues su estrategia se va al traste. Y ya te digo, el caso de Guilford fue aún, no tiene hubo nada que ver en este caso como el de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle simplemente tuvo malos retornos y la gente le sacó el dinero. Aquí fue peor, aquí tuvo malos retornos, la gente le sacó el dinero y se dio cuenta de en qué estaba invertido. Y esto me lleva a otra reflexión. Mucha gente se queja de es que maldita regulación UCITS que hace que mi gestor que quiere meter el 50% en esta oportunidad tan buena no pueda hacerlo y no deje concentrar la cartera. Es decir, si hubiera habido normativa UCITS para este tipo de fondos y si hubiera habido una regulación estricta a la normativa UCITS, él nunca hubiera podido invertir con un fondo UCITS en compañías no cotizadas, en private equity y en determinados tipos de estos instrumentos que pueden tener mucho, mucho riesgo de liquidez. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es, ojo con este tipo de fondos libres o hedge fund o fondos que son considerados no UCITS porque pueden estar invirtiendo en cosas que son cajas negras a veces y tienes que entender tú y ser muy consciente de en qué están invirtiendo y qué riesgos tienen en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si ya es difícil para los usuarios entender en qué está invertido un fondo que es pública su cartera y que la puedes buscar en CNMV porque el 90%, diría más el 95% de los usuarios no sabe encontrar la cartera del fondo en que está invertido. Y ya si es internacional, diría que el 99% no sabe encontrar la cartera completa de un fondo internacional. Imaginaros un fondo que no tenga esta obligación de declarar o esa parte. Entonces, tenerlo en cuenta porque esto es súper, súper importante y no dejaros llevar por la fama de este gestor que de pronto se lanza y se lanza un hedge fund. Hay que entender en qué está invirtiendo, qué riesgos tiene y pensar que hasta los grandes se equivocan. ¿Significa de que Guilford se le olvidó invertir? No. Pero son momentos que yo creo que se nublan y piensan que esa inversión, evidentemente, cuando él puso el dinero en inversiones no cotizadas y demás, primero pensó que nunca le sacarían el dinero y segundo pensó que iba a tener una rentabilidad que la gente con rentabilidad no le iba a pedir nunca explicaciones de por qué los había puesto en ese riesgo. Pero, evidentemente, después de 30 años siendo el dios en el Reino Unido de la rentabilidad, pues te puedes, imagino yo, endiosar y cometer estos errores tan burdos, ¿vale? Bueno, os quería contar esto porque sé que en su momento hubo bastante furia acerca de este tema, salió en bastantes medios, aunque en España creo recordar que al menos inversores no hubo ningún afectado y os quería comentar esto. Me va a valer un poco, no tiene nada que ver con el caso Guilford, pero por ejemplo me llegó un aviso de un usuario que se me acercó y me dijo, oye, mira, fui a mi entidad y realmente no quería nada, pero me han llamado para ofrecerme este fondo. Oye, es un fondo de 1.000 millones, mirá, que el año pasado muy inseguro, de riesgo muy, muy bajo, y el año pasado hizo un 5,5, y este año se espera que dé un 4%, y a mí me llamaron dos cosas la atención. Es que primero decía, no, mira, es que si la inflación está al 3% y este fondo tiene una rentabilidad esperada al 4%, es que al final vas a ganar un 7, casi sin riesgo. Y yo digo, oh, a ver, a ver, a ver, esta explicación es la más absurda que le he escuchado a un agente bancario en toda su historia. ¿Cómo es eso de que si la inflación está al 3 y tú le ganas a un 4% nominal a tu rentabilidad total es el 7. Este estudio lo que es rentabilidad nominal menos inflación igual a rentabilidad real. Es decir, se confundió, yo creo, en ese sentido pasando, o no se confundió, simplemente que tiene la incultura financiera que no sabe que la rentabilidad real es rentabilidad nominal menos inflación. Entonces, si quería venderle a esta persona de que no, no, que es que encima le vas a ganar un 7. No es que vas a ganar un 4 y cubres la inflación, es que le vas a ganar un 7. Porque, claro, el 3, la inflación al 3 y esto al 4, esto es una rentabilidad al 7. Y es un fondo muy seguro y que la gestora que lleva esto lleva 20 años analizando y demás. Y entonces cuando me viene a mí me pregunta, me dice, oye, ¿invertirías en esto? Y yo siempre intento no meterme. Yo le digo pros y contras, ¿vale? Pros, cuando miras la cartera de... Hay varios vehículos similares. Aquí he puesto uno, pero son varios vehículos similares. Generalmente lo que están invirtiendo son en letras del tesoro a muy, muy corto plazo de varios gobiernos europeos. Curiosamente, la mayor parte de la cartera siempre está en España, que digo yo. Oye, ¿no habrá otros gobiernos donde las letras del tesoro también estén dando bien y un poquito más de seguridad o menos endeudamiento? Pero bueno, ya eso es análisis de cada uno en ese sentido. A ver si carga aquí Morningstar un segundito y podemos ver para que veáis la cartera que tiene este fondo, ¿vale? Y bueno, son eso. Y vale, estás invirtiendo en letras del tesoro, ¿vale? Estás invirtiendo en letras del tesoro de gobiernos europeos. Aquí lo podéis ver. Pues letras del tesoro de al 3,15, del Reino de España. Bueno, aquí un montón de, en ese sentido, de deudas de determinadas compañías, ¿vale? Hay varios fondos similares, ya te digo, cogí este ahora porque fue el que me salió. Vale, entonces le digo, ¿cuál es la rentabilidad esperada a vencimiento del fondo? Al vencimiento, es decir, la rentabilidad esperada un año del fondo. No, el 4%. Y yo digo, pero si ya hay cuentas remuneradas al 4%, me voy a meter en un fondo de renta fija que tiene el riesgo. Ah, porque lo otro que le decían es que los tipos van a bajar seguro, 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 y esto va a subir y quizás puedas llegar hasta cobrar este 5 que hizo el fondo el año pasado. Y yo le digo, ya, y también puede pasar de que los tipos no bajen. O que podría pasar que suban, que no es lo que yo espero, pero yo no estoy para decirle a un inversor ultra conservador que lo que quiere es invertir en una cuenta remunerada, que esto es una alternativa igual a una cuenta remunerada, porque no lo es. Eso tiene el riesgo de que los tipos de interés en ese sentido sigan altos durante un tiempo, en ese sentido, y no bajen, o que incluso puedan llegar a subir más en esa parte. Pues tiene el riesgo también, pues, de que suba la inflación, de que la inflación no baje en ese sentido y entonces esa rentabilidad real pues sea menor. Y lo otro, mirar estos gastos corrientes. ¿Vale la pena por tener ese 4% de rentabilidad esperada pagar un 1,30? Realmente, estos son datos de Morningstar, ¿eh? Yo no voy a entrar a discutir en el 1,30. Lo busqué en el folleto dice y en la CNMV que el gasto es de 0,80, pero igual, es un gasto de 0,80 para invertir en letras del tesoro. En letras del tesoro de España y de varios países de la región. Oye, si hay ETFs al 0,10 que me hacen lo mismo, ¿vale? Pero bueno, vamos a pensar, ah, es que no quiero ETFs, pues seguramente puedes encontrar un fondo indexado que te dé esa exposición. Pero bueno, que no quieres eso, es que lo que más me parece, es decir, yo me metería en este tipo de fondos, sí, con un nivel un poquito más de riesgo, ¿vale? Le puedo ganar un 7, un 8, ¿vale? Pero meterme a que un fondo me dé la misma rentabilidad casi que un monetario o un poquito más que un monetario, cuando un monetario me está cobrando 0,15 y esto me está cobrando 0,80 o una cuenta remunerada de Trade Republic, pues puedo tenerlo así, pues realmente no me compensa. Es decir, mi balanza de cantidad de riesgo. Y entiendo, ¿vale? Que esto tiene 1.000 millones bajo gestión, ¿vale? En ese sentido. Y lo otro, que evidentemente esta persona no tiene por qué saber, es que yo también siempre me pongo a mirar las gestoras. Y digo, ¿no habrá otra gestora especializada en renta fija europea que sea o más barata o que su track record de gestión sea un poco mejor? Y os voy a decir, porque no tengo nada en contra de Trea, ¿eh? Pero si miráis las noticias de los últimos 2 años, la salida de gestores ha sido brutal de esta gestora española. La mitad del equipo se ha ido a montar otra gestora, ¿vale? La gestión de este fondo es Ascensión Gómez, esa persona sí no se ha ido. Igual que Xavier Brun sigue al frente de su fondo de europeas. Pero la mitad de la gestora, del equipo de gestión y de análisis y de ventas de esta compañía, se ha ido y ha montado otra gestora. Entonces, ya esas son cosas que a mí me quilman. Es decir, y yo digo, joder, pagan justo por pescadores, porque el que se ha quedado paga. Pero digo, ¿qué necesidad tengo yo de quedarme en un fondo o en una gestora donde no sé por qué la mitad de la gestora se ha pirado? Es decir, no lo sé, que alguien me explique en ese sentido por qué la mitad de los empleados se ha ido. Y todo va bien, y si todo fuera genial y si todos los fondos son súper geniales, ¿por qué se van? Entonces, son cosas que yo intento evitar y me salgo. Me salgo. Y evidentemente creo que esta tiene varias marcas blancas con Rojamar, que no sé si gestiona algún otro fondo también de Mediolanum. Es decir, tienen bastante patrimonio por estos mandatos bajo gestión, pero por mí, por costes, comisiones y demás, realmente no me aporta nada, no me aporta nada. Al final no sé si convencí a la persona, porque yo no quería convencerlo, quería darle mis argumentos, lo que no le contaba su empleado bancario. Y realmente, pues explicarle también los riesgos, porque evidentemente te llaman, te cuentan todo esto, pero no te cuentan nada de riesgo. Vale, ¿y qué podría pasar? Pues podría pasar que suba la inflación, podría pasar que suban los tipos de interés, podría pasar de que, evidentemente, esto ya es más improbable de que alguno de los bonos impague o tenga una quita. Pues nada de esto le contaban solo que iba a ganar un 7 y que, pues bueno, que esto era un fondo muy, muy bueno, que mira, que tenía no sé cuántos millones, que tenía una rentabilidad esperada del 4, que los cupones, que no sé qué, era una historia que decía, vale, y cuéntame lo otro, ¿por qué no le hablas de que la comisión está bastante por encima de la media de lo que es un fondo de renta fija? ¿Vale? O ¿por qué no le cuentas, pues también en ese sentido, los otros riesgos que tiene al invertir en este tipo de fondos? Entonces, mucho cuidado con este tipo de llamadas en frío de, oye, es que he visto que tienes 30.000 euros en la cuenta y no lo estás usando y mira, tenemos esta oferta, ¿vale? Oye, mirar bien, comparar y si ya vais a sacar vuestro dinero de la comodidad y de la pereza de no tocarlo, pues buscar alternativas que sean al menos costo eficiente comparables. Y ya os digo, ¿queréis meteros en un fondo de renta fija a corto plazo envasado en renta fija gubernamental? Pues buscarlo, me parece bien, pero no la esperanza de que os dé casi lo que está dando lo que pagan un fondo monetario y una cuenta remunerada en ese sentido. Sí, con algunas, a veces algunas tienen vinculaciones. Por ejemplo, el caso de la Republic no tiene vinculación. Pero en ese sentido, no os metáis en este tipo de cosas porque luego os podéis llevar sustos. Es decir, no, es que esto es súper seguro. Ya es súper seguro, pero mira cuando subieron los tipos de interés, su menos 11 se lo comió. Es verdad que cayó menos que tanto la categoría como el índice, esto hay que reconocerlo, pero tampoco es, si miramos un poco rentabilidad, aquí lo vais a ver, miradlo aquí, porcentaje del rango de su categoría, ¿vale? Pues tampoco estamos hablando de un top 10, así hablando de todo dentro de su categoría, no está entre los peores, bueno, ha tenido años bastante malos, pero no estamos hablando de un top 10, bueno, ahora sí, en estos 3 primeros meses del año, ahí va bien. Pero realmente no es que digamos, uy, es que esto es un histórico y, por ejemplo, ha pasado, tiene tiempos de estar por encima de su índice, por debajo, por debajo, por debajo, hasta que, bueno, aquí a partir de 2022, sobre todo cayendo menos que el índice, pues ha recuperado y se ha quedado bastante bastante por arriba del comportamiento del índice, ¿vale? Y también hay que ver el índice, ¿vale? En ese sentido, un poco con el cual se están comparando. Bueno, entonces aquí va un poco la reflexión que os quería hacer sobre esto y ojo con este tipo de llamadas, porque generalmente si han llamado a la persona que me ha hecho la consulta, habrán llamado a muchísimos más en toda la zona aquí de la Comunidad Valenciana para ofrecer este tipo de productos. Estoy segurísimo porque esos, como digo yo, son llamadas coordinadas y es como el fondo del mes que hay que vender. Venga, vamos a llamar todos, os damos un dossier y a contar en ese sentido por qué deberíamos invertir en este tipo de fondos. ¿Vale? Entonces, para los que estáis en el podcast, estaba hablando de los fondos Trea, Cajamar y renta fija, lo que queráis llamarle a corto plazo, renta fija ahorro, creo que había otro, renta fija europea, creo que hay varios fondos con denominación similar. Vale, pues vamos al curso de la píldora financiera diaria y vamos a hablar hoy del Free Cash Flow to Equity, ¿vale? Y este es muy, muy usado y se considera el concepto es la cantidad de dinero disponible que el negocio genera y que está disponible para potencialmente distribuir a los accionistas. Y esto es lo que nos interesa. Es decir, por ejemplo, este es el ratio o el cálculo más importante que debería hacer un inversor en dividendos acerca de su compañía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se calcula como la caja de las operaciones, el flujo de caja de las operaciones, menos todos los gastos en CAPEX, más toda la emisión neta de deuda. ¿Vale? Y esto nos lleva un poco a entender el dinero que luego nos quedaría disponible para recomprar acciones, para pago de dividendos, en ese sentido, el dinero que tiene disponible la compañía. Y es una métrica muchísimo más real que utilizar el dato de beneficio y del ratio de payout luego, en ese sentido, basado en ese beneficio, ¿vale? Entonces, bueno, la fórmula, pues lo sabemos, ya más o menos durante los que habéis visto en estos días las clases lo podemos entender. Todas las fórmulas se determinan se terminan extrayendo del estado de flujo de caja, de flujos de efectivo, ¿vale? Que es recordar que es muy popular el balance y es muy popular la cuenta de pérdidas y ganancias, pero este estado también nos da, sobre todo para los cálculos de flujo de caja, nos da bastantes datos de los que necesitaremos para utilizar dentro de este cálculo. Y aquí pues tenéis la fórmula, ¿vale? Luego aquí tenemos la fórmula, bueno, lo voy a leer, ya lo dije antes, que es la caja de las actividades operativas menos el CAPEX más las emisiones netas de deuda. Y aquí en esta imagen, que os pondré el enlace para los del podcast en la descripción, os hace un ejemplo con Amazon, cómo podríamos calcular el free cash flow to equity con las acciones de Amazon. Y en la imagen que os llevo compartiendo en varios episodios, que es este diagrama que os dije que en Twitter se populariza cada rato, pues sí vemos con bastante claridad un poco cómo se ha calculado. Tomamos la caja de operaciones, ¿vale? En ese sentido, el cash from operation, que es este 10.260, ¿vale? Le quitamos toda la parte de CAPEX, ¿vale? Y luego se le suma toda la parte de, en ese sentido, el free de deuda, emisiones de deudas netas de deuda, que nos daría este valor de acá abajo del 10.760, ¿vale? En ese sentido. Y es un poco el free cash flow to equity, que también se conoce como el free cash flow leverage, ¿vale? Es decir, porque tiene en cuenta la parte de la deuda y siendo el free cash flow to the firm, ¿vale? Un leverage. Es decir, el leverage es cuando escuchéis la palabra de free cash flow leverage, están hablando del free cash flow to equity, y cuando escucháis un leverage, aquí lo tenéis, que es el free cash flow to the firm, ¿vale? En ese sentido podéis tener los datos en ese entonces. Y aquí nos cuenta un poco las diferencias. Mientras que el free cash flow to the firm representa el flujo de caja disponible para todos los inversores en el negocio, incluyendo deuda y accionistas, es decir, acreedores y accionistas, la única diferencia real entre los dos es cómo el impacto de los gastos de financieros pagados en intereses y su impacto en los impuestos pagados. Si asumimos que la compañía tiene deuda, el free cash flow to the firm será mayor que el free cash flow to equity en ese sentido. ¿Por qué cantidad? Por la cantidad de luego de pagar impuestos, el after tax cost of debt amount, es decir, todas las el impuesto pagado sobre los intereses de la deuda emitida, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de, por ejemplo, aquí os voy a enseñar esta imagen porque es, a ver si la tenemos, porque esto es, lo veremos en las siguientes clases, pero esto es un ejemplo de un modelo de valoración de empresas, ¿vale? Cómo se llega al valor objetivo que estamos aquí hablando aquí abajo, a los valores objetivos de una empresa, cómo se llegan, y aquí tenéis un poco un descuento de flujos hecho y calculado en ese sentido con todos los datos que se añaden, cómo se puede llegar a calcular el valor objetivo de una empresa y añadiendo todas las, el, en ese sentido, todos los datos a esta fórmula. ¿Vale? Pues un poco, ahí tenéis los datos, como siempre os digo. Para todo lo que tenga que ver relacionado con análisis fundamental, os recomiendo dos webs, corporatefinanceinstitute.com y Investopedia, ¿vale? Ahí podéis ver ejemplos de cálculo, podéis ver modelos, valoraciones, plantillas, podéis encontrar todo eso para tener un poco, ahorraros el trabajo y en ese sentido, pues simplemente luego rellenar los datos dentro de esas fórmulas. Así que sin más, muchísimas gracias, como digo, a todos por estar un día más aquí en directo. Espero que os haya gustado, que tengáis, para los que los estáis viendo, para que lo tengáis, tengáis muy buen fin de semana, y para los que estáis escuchándolo cualquier día de la semana, pues tener muy buen día. Os recuerdo que si queréis enviar alguna pregunta para el podcast, lo podéis hacer en preguntas.saludfinanciera@gmail.com o en el teléfono 614-239-639 enviándome un WhatsApp. Ahí también os puedo ayudar de forma gratuita. Así que sin más, muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio de Salud Financiera.